así las cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien y como siempre, contento de que llegamos al viernes.
Hemos llegado al viernes y dicen acá en El Financiero, extiende Banco de México ciclo de recortes en su tasa. Ayer fue medio punto, ¿verdad?
Otro medio punto,
sí.
Tercera ocasión consecutiva que se baja en medio punto. La primera fue en febrero, luego ocurrió en marzo y bueno, ahora viene mayo. Entonces, la tasa está en 8.5%. Y a pesar de los tres recortes de medio punto, que son recortes significativos, todavía está alta, porque la inflación está en 3.9%, entonces está 5 puntos más o menos, poco menos de 5 puntos por arriba de la inflación. Y la gente seguramente pues lo nota en el costo de los créditos cuando va y pide en el banco un crédito personal, o más notoriamente en lo que pagamos en nuestras tarjetas de crédito cuando no las liquidamos. No liquidamos el saldo total, sino que nos quedan ahí remanentes de los que se pagan intereses, pues son altísimos. Entonces, sí, en realidad, digamos que a pesar de los recortes, todavía las tasas están altas. Y sigue siendo atractivo invertir en México. Por eso, a pesar de tres recortes fuertes, no tenemos una salida de dinero y la cotización de nuestra moneda pues se ha mantenido estable o incluso le ha ganado terreno al dólar. Así que, por un lado, buena noticia, que se abaraten los intereses, y no tan buena que la razón por la que continúa este ciclo a la baja y quizás vaya a seguir todavía en el mes de junio, pues es, entre otras cosas, que la economía va muy despacio, que está estancada, y que cuando está estancada, pues hay menos demanda, compramos menos cosas, y al haber menos demanda, hay menos presión sobre los precios. Esto, dice el Banco de México, pues contribuye también a que haya, digamos, menos temor de que existan presiones inflacionarias en el futuro. Así que, buena noticia, pero las razones de la baja, pues no tan buenas.
Ya. Oye, fíjate que, bueno, mientras te escuchaba con esto, están hablando en la conferencia matutina, de hecho está ahorita hablando Roberto Velasco, que es el encargado de la oficina, digamos, de América del Norte en la Cancillería, y traen el tema de las remesas. Hay una preocupación real, ¿verdad?
Enrique,
con
claro,
este tema que ya nos decías ayer de esta posible imposición de 5% a las remesas allá desde Estados Unidos, pero pues es ahora sí que el tema principal hoy, desde la mañanera.
Es que mira, recuerda que comentamos que se trata de una medida dentro de un paquete fiscal.
Sí.
Entonces, no es una medida aislada. Y como, pues igual que aquí, al gobierno de Trump le hace falta lana, le hace falta dinero, sí se percibe que es factible que pase, que no sea solamente como alguna ocasión ha habido, así como que una volada de un representante que dice vamos a grabar las remesas. No, ahora pareciera que sí va en serio. Y pues ya hacíamos las cuentas,
Gaby,
es mucha lana, son más de 50,000 millones de pesos anuales los que se quedarían en Estados Unidos en forma de impuesto y que no le llegarían a las familias mexicanas. Es mucho, mucho dinero, por eso la preocupación.
Sí, están con todo. Están hablando de un convenio entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición o impedir la evasión fiscal, pero en realidad, ¿qué podría hacer nuestro país para que esto no suceda? Pues esto es una decisión de allá, ¿no?
Sí, claramente. Y ya comentamos, ni siquiera en términos electorales, porque aún claro, si hay personas de origen mexicano, pero que ya tengan la nacionalidad estadounidense y que por lo tanto voten, van a estar exentos.
Sí, ¿no?
No van a pagar ese impuesto.
Sí.
Quienes pagan ese impuesto son los que no son estadounidenses. Tengas papeles o no tengas papeles, porque también se ha dicho, bueno, es para los ilegales, para los indocumentados. No, aún si alguien tiene sus papeles en regla y está acreditado para residir en Estados Unidos, pero no tiene la nacionalidad, también pagará su 5% si envía dinero a sus parientes aquí. Así que no le importa mucho al gobierno de Trump el efecto electoral de esta medida, porque los que votan, los que tienen derecho al voto, que son los que tienen la nacionalidad norteamericana, pues esos no van a pagar este impuesto.
Pues sí, bueno, pues ahí, pero se ve la preocupación sin lugar a dudas con este tema. Oye, rápidamente, el INEGI da a conocer estadísticas sobre museos en 2024. Estos datos siempre son interesantes.
Sí, fíjate.
¿Qué salió? A ver, cuéntanos.
Mira, una noticia positiva, el hecho de que aumentó el número de visitantes a los museos en 3 millones de personas.
Mira, un montón, qué bueno.
Sí, estamos hablando de 51.5 millones de personas. Esa es una muy buena noticia.
Sí.
La que no es tan buena es que tenemos una alta concentración de museos en pocas entidades de la República. Como en otros temas, pues está desigualmente distribuida la oferta de museos. En la Ciudad de México está el 50% de las personas que visitaron los 159 museos que hay en la capital.
Uh-huh.
O sea, la mitad de la gente que va a museos lo hace en la Ciudad de México.
Uh-huh.
En segundo lugar está Nuevo León, con 48 museos, uh-huh. Es el 8% de la afluencia. En tercer lugar sigue el Estado de México, con 72 museos, el 4%. Pero en el otro lado tenemos, por ejemplo, a Nayarit, con 11 museos, y apenas el 0.15% de las visitas. Baja California Sur, 7 museos, el 0.1% de las visitas, y Colima, 10 museos, el 0.1%. Es decir, nos falta más oferta museográfica en otras entidades que no sean la capital, Nuevo León o el Estado de México. Y otra cosa que no es tan buena es el tipo de personas que va a los museos. Tenemos una concentración en la gente que tiene estudios superiores. Yeah. Más del 60% de las visitas corresponde a personas con educación superior, 26% a los que tienen prepa, y los que están en primaria o secundaria representan apenas el 12% de los visitantes totales. ¿Por qué no vamos a los museos? También se preguntó.
Uh-huh.
La principal razón es falta de difusión, de publicidad o el desconocimiento, sí, del acervo. No sabemos qué hay ahí.
Sí.
Falta de cultura, pues es que no le entiendo, también es una respuesta usual, o no tengo tiempo, la otra respuesta usual. Entonces, pues buenas y malas, trabajo por hacer con este vehículo de difusión cultural que pues todavía nos hace falta desarrollarlo mucho más en México.
Sí, y mira, y voy a aprovechar para invitarlos a ver si creo que todavía está la exposición en el Museo Nacional de Antropología, una exposición temporal que se llama Amazonia, y son fotografías de este extraordinario fotógrafo brasileño, Sebastião Salgado. Ojalá puedan ir, es entrada, la entrada es gratuita, está en el vestíbulo del Museo de Antropología aquí en la Ciudad de México. Es absolutamente espectacular. O sea, uno va caminando en medio de unas fotografías gigantescas adentro de la selva y están los sonidos. Y pues aprovechando esto que estamos diciendo, ahora sí que para cualquiera que nos está escuchando, de verdad la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues esto, fomentar que más gente vaya también a los museos, querido Enrique.
Claro que sí.
¿Cómo anda nuestra moneda?
Hoy un poquito más débil, pero sigue abajo de 20, 19.49 en este momento.
Sí, 19.49. Un abrazo, querido Enrique, que sea buen fin de semana.
Excelente fin de semana para todos.
Para ti también. Es Enrique Quintana, director general del Financiero. Creo que el Banxico fue sensato, el Banco de México, lo que nos acaba de contar. También abajo dice Cruz Azul, se lleva el primer round con el tricampeón. Eso, bueno, pues a ver qué sucede. Y sí, vayan a ver esta exposición Amazonia, que está increíble. ¡Vámonos!